La letra escarlata, de Nathaniel Hawthorne. Capítulo 6.
Pearl. Hasta ahora, apenas hemos hablado de la niña, esa pequeña criatura cuya inocente vida había brotado por algún inescrutable designio de la providencia, como una flor hermosa e inmortal, de la fértil exuberancia de una pasión culpable. Qué extraño le parecía esto a la triste madre, cuando observaba cómo crecía y contemplaba su belleza, que de día en día se hacía más luminosa, y su inteligencia, que esparcía su temblorosa luz sobre las pequeñas facciones de la criatura. Su perla, pues así la llamaba, aunque no porque el nombre recordara su figura, que nada tenía que ver con el quieto, blanco y despasionado oriente que podría invitar a hacer la comparación. Le puso el nombre de Pearl por ser grande su precio, adquirida con todo lo que tenía, el único tesoro de su madre. Qué extraño en realidad. Los hombres habían marcado el pecado de esta mujer con una letra escarlata que era de una potencia y eficacia tan desastrosas que no había compasión humana que pudiera alcanzarla, a menos de ser pecaminosa como ella. Dios, como consecuencia directa de este pecado que el hombre así castigaba, le había dado una hermosa niña cuyo lugar estaba también ahí, en el mismo seno deshonrado, para relacionar a su madre para siempre con la raza y descendencia de los mortales, y para llegar a ser finalmente un alma bendita en el cielo. Sin embargo, estos pensamientos llenaban a Hester Prynne más de recelo que de esperanza. Sabía que su acción había sido mala. No podía creer, por lo tanto, que su resultado fuera bueno. Día tras día, observaba con temor cómo iba creciendo la niña. Siempre temía descubrir en ella alguna oscura y extravagante peculiaridad que correspondiera a la culpa que encarnaba. No tenía ningún defecto físico. Por su forma perfecta, su vigor y su gracia natural al ejercitar cada nuevo movimiento, la criatura merecía haber nacido en el paraíso. Merecía que la hubieran dejado ahí para ser juguete de los ángeles, después de que los primeros padres fueron expulsados. La niña tenía esa gracia natural que no coexiste necesariamente con la belleza intachable. Su vestimenta, por más simple que fuera, siempre impresionaba al espectador como si fuera precisamente lo que le sentaba mejor. Pero la pequeña Pearl no vestía rústicos lutos. Su madre, con un morboso propósito que podrá comprenderse mejor más adelante, había comprado los géneros más ricos que podían conseguirse y daba a sus facultades imaginativas plena libertad en el arreglo y ornamento de los vestidos que llevaba en público la niña. Tan magnífica era la pequeña Pearl, brillando a través de suntuosos ropajes que habrían apagado una belleza más débil, que realmente había como un círculo de luminosidad a su alrededor en el oscuro suelo de la cabaña. Y, sin embargo, un traje tosco, roto y sucio por el fuego violento de la niña, componía un cuadro de ella tan perfecto como el otro. El aspecto de Pearl estaba imbuido de un hechizo de variedades infinitas. En esta niña única había muchos niños, incluyendo toda la gama existente entre la belleza de florecilla silvestre de una pequeña aldeana y la pompa en miniatura de una princesita. Sin embargo, a través de todo esto había un rasgo de pasión, cierta profundidad de matiz que ella nunca perdía. Y si, en alguno de sus múltiples cambios, se hubiese debilitado, habría dejado de ser ella misma, ya no habría sido Pearl. Esta mutabilidad exterior era la manifestación, aunque apenas la expresaba, de la riqueza de su vida interior. Su naturaleza parecía tener profundidad, además de variedad. Pero, a menos que los temores de Hester la engañaran, carecía de referencias para adaptarse al mundo en que había nacido. La niña no se amoldaba a ninguna regla. Al darle la vida, se había roto una ley importante, y el resultado era un ser cuyos elementos eran quizás hermosos y brillantes, pero desordenados. O con un orden peculiar, entre los que era difícil o imposible descubrir un rasgo que los compaginara. Hester solo podía comprender el carácter de la niña, e incluso aquí, de la manera más vaga e imperfecta, recordando lo que ella misma había sido durante aquel importantísimo periodo en el que Pearl estaba nutriendo su alma con elementos del mundo espiritual y su cuerpo con su materia orgánica. El estado de pasión de la madre había sido el medio a través del cual fueron transmitidos a la criatura nonata los rasgos de su vida moral. pero estos, por más blancos y puros que fueran originalmente, habían tomado las profundas manchas de carmín y oro, el ardiente brillo, las sombras oscuras y la excesiva luz del estado de pasión. Las luchas del espíritu de Hester, en aquella época, se perpetuaban en Peril. Le era fácil reconocer en ella su impetuosidad, su desesperación, sus actitudes desafiantes, su genio caprichoso, e incluso las nubes de melancolía y desaliento que habían ensombrecido su corazón. Ahora su carácter se hallaba iluminado por el resplandor matutino del genio infantil, pero más tarde, durante el transcurso de la jornada de la existencia terrestre, sin duda podría llegar a ser fecundo en tormentas. En aquellos tiempos, la disciplina familiar era mucho más rígida que ahora. Los reproches, las duras reprimendas, la frecuencia en propinar azotes, apoyándose en la autoridad de las escrituras, se usaban no simplemente como castigo por ofensas presentes, sino como un régimen saludable para el desarrollo y promoción de las virtudes infantiles. Hester Prynne, sin embargo, madre solitaria de esta única hija, corría poco riesgo de caer en severidades inmerecidas. Consciente, no obstante, de sus propios errores y desgracias, muy pronto trató de imponer un tierno pero estricto control sobre el alma inmortal de la criatura a su cargo. Pero la tarea fue superior a sus fuerzas. Después de probar con sonrisas y regaños, y comprobando que ninguno de los dos métodos le daba mayor resultado, Hester se vio obligada a apartarse y permitir que la niña se dejara llevar por sus propios impulsos. El sujetarla o apremiarla físicamente daba resultado, por supuesto, mientras duraba el castigo. Pero en lo que respecta a todo tipo de disciplina, ya sea dirigida a su mente o a su corazón, la pequeña Pearl podía o no acogerla según el capricho que la dominaba en aquel momento. Su madre, mientras Pearl era aún pequeñita, se acostumbró a reconocer cierta mirada que le advertía que era vano tratar de persuadir, insistir o rogar. Era una mirada tan inteligente y, sin embargo, tan inexplicable, tan petulante y a veces tan maliciosa, aunque generalmente acompañada por un despliegue de dislocada energía, que Hester no podía evitar preguntarse en esos momentos si Pearl sería una criatura humana. Más parecía un hada fugaz que, luego de realizar sus fantásticas piruetas por unos instantes en la puerta de la cabaña, se esfumaría con una sonrisa burlona. Siempre que esa mirada se asomaba a sus ojos brillantes y maliciosos, de un negro profundo, la rodeaba de una extraña lejanía e impalpabilidad, como si estuviera revoloteando en el aire y pudiera desaparecer cual tenue luz vacilante que no sabemos de dónde llega ni tampoco a dónde va. Al verla así, Hester se sentía obligada a correr tras la niña, a perseguir a su pequeña hada en la fuga que invariablemente emprendía, o acogerla en su regazo, estrechándola con fuerza y cubriéndola de besos, no solo por efecto de su amor desbordante, sino para asegurarse de que Pearl era de carne y hueso, y no un ser ilusorio. Pero la sonrisa de Pearl, cuando la cogía, aunque llena de música y alegría, hacía dudar más aún a su madre. Descorazonada ante esos asombrosos y engañosos trances que a menudo se interponían entre ella y su único tesoro, que tan caro le había costado y que constituía todo su mundo, Hester solía verter lágrimas desesperadas. Entonces, quizás, pues nunca sabía cómo esto le afectaría, Pearl fruncía el ceño, cerraba sus pequeños puños y endurecía sus diminutas facciones, componiendo su rostro en un gesto áspero, de desagrado, sin compasión. A menudo reía nuevamente, y con más fuerza que antes, como alguien incapaz de tristezas que la inteligencia humana pudiera comprender. Pero eso rara vez sucedía, era presa de convulsiones de dolor, sollozaba su amor por su madre con palabras entrecortadas, y parecía decidida a romper su corazón para probar que lo tenía. Pero Hester casi no podía confiar en aquella impetuosa ternura, pues pasaba con la misma rapidez que había llegado. Meditando sobre todas estas cosas, la madre se sentía como alguien que ha evocado un espíritu, pero que, por alguna falla en el proceso de la conjura, no logra formular la palabra clave para controlar esta nueva e incomprensible existencia. Su verdadero alivio era cuando la niña yacía plácidamente dormida. Entonces se sentía segura de ella. Y disfrutaba de largas horas tranquilas, tristes y, sin embargo, deliciosamente felices. Hasta que, quizás con esa maliciosa expresión brillando bajo sus párpados entreabiertos, la pequeña Pearl despertaba. Qué pronto, con una rapidez realmente extraña, llegó Pearl a la edad en que fue capaz de una relación más allá de la sonrisa, siempre atenta de su madre, y sus palabras sin sentido. Y qué feliz habría sido Hester Prynne de poder oír su voz, clara como el trino de un pajarillo, mezclarse con el griterío de otras voces infantiles, y poder distinguir las entonaciones de su propia pequeñuela en medio de los confusos gritos de un grupo de niños jugando. Pero esto no podía ser. Pearl nació proscrita del mundo infantil, un duendecillo del mal, emblema y producto del pecado. No tenía derecho a estar entre los niños bautizados. Nada era más sorprendente que el instinto con que la niña captaba su soledad. Ese destino que había trazado un círculo inviolable a su derredor, su extraña posición respecto a los demás niños. Nunca, desde que salió de la prisión, había Hester Prynne hecho frente a las miradas de la gente sin Pearl. En todas sus caminatas por el pueblo, la niña iba siempre con ella. Al principio, como un lactante en sus brazos, y más tarde como la niña pequeña, compañera de su madre, cogiendo su dedo índice con toda la manita y caminando a su lado, dando dos o tres saltitos por cada paso de Hester. Ella veía a los niños del poblado, en los bordes del pasto de las calles o en los umbrales de sus casas, jugando sombríos juegos de acuerdo con su mentalidad puritana. Quizás jugaban a que iban a la iglesia, o a que azotaban a los cuaqueros, o a quitar el cuero cabelludo de los indios en fingidas batallas, o bien se asustaban unos a otros con monstruos, imitando brujerías. Pearl los observaba con gran atención, pero nunca trató de hacer amistad con ellos. Si le hablaban, ella no les contestaba. Si los niños la rodeaban, como a veces lo hacían, Pearl se ponía frenética de ira y cogía piedras para tirárselas, con gritos agudos e incoherentes que hacían temblar a su madre, porque sonaban a anatemas de brujas en un lenguaje desconocido. La verdad era que esos pequeños puritanos pertenecientes a la generación más intolerante que jamás haya pisado la tierra tenían una vaga idea de que había algo raro, extraterrenal o distinto a lo acostumbrado en la madre y la hija, y por ello las despreciaban interiormente y con frecuencia las insultaban. Pearl captaba esos sentimientos y los correspondía con el odio más amargo que pueda suponerse sea capaz de albergar una niña. Estos exabruptos de terrible mal genio tenían un valor, e incluso eran un consuelo para su madre, porque había por lo menos una intensidad comprensible en el sentimiento que los impulsaba, en vez de los inciertos caprichos de su hija. La aterraba, sin embargo, discernir en esto, de nuevo, un reflejo del mal que había existido en ella. Toda esta hostilidad y pasión que Pearl heredaba de ella, por un derecho inalienable, venía directamente del corazón de Hester. Madre e hija estaban juntas en el mismo círculo de aislamiento de la sociedad humana, y en la naturaleza de la niña parecían interpretarse esos elementos turbadores que habían inquietado a Hester Prynne antes del nacimiento de Pearl, pero que desde entonces empezaron a suavizarse gracias a las tranquilizadoras influencias de la maternidad. En casa, dentro y alrededor de la cabaña de su madre, a Pearl no le faltaba un amplio círculo de relaciones. El soplo de la magia de la vida manaba de su espíritu siempre creativo y se comunicaba con mil objetos como una antorcha enciende una llama donde sea que la apliquen. Las cosas más insospechadas, un palo, un montón de trapos, una flor, eran los títeres de la magia de Pearl y, sin sufrir ningún cambio exterior, se adaptaba espiritualmente a cualquier acción dramática que ocupara el escenario de su mundo interno. Su voz infantil le servía para hablar con innumerables personajes imaginarios, viejos y jóvenes. Los pinos, viejos, negros y solemnes, exhalando quejas y otros melancólicos sonidos producidos por la brisa, no necesitaban muchas transformaciones para convertirse en dignatarios puritanos. Las hierbas más feas de su jardín eran sus hijos, a quienes Pearl aplastaba y arrancaba sin compasión. Era maravillosa la gran variedad de formas que creaba su intelecto, sin ninguna continuidad, pero saltando y bailando siempre en un estado de actividad sobrenatural, cayendo a menudo como agotada por tan afiebrado y tumultuoso fluir de vida. y, seguido por otras formas similares de extraordinaria y salvaje energía. A nada se parecía tanto como a los fantasmagóricos fuegos de la aurora boreal. En el ejercicio de la fantasía, sin embargo, y en el retozo de una mente en desarrollo, poco había que no pudiera observarse en otros niños inteligentes, excepto que, debido a la ausencia de compañeros de juego, estaba más obligada a arreglárselas con las multitudes imaginarias que ella misma creaba. Lo singular era la hostilidad con que la niña trataba a esos engendros de su propio corazón y su propia inteligencia. Nunca creaba un amigo. Más bien, parecía estar siempre abriendo los dientes del dragón, de donde emergían tropeles de enemigos armados, contra los que se apresuraba a batallar. Era terriblemente triste. ¿Y cuán profundo sería el dolor de su madre, que sentía en su propio corazón el motivo, observar, en alguien tan joven, este constante reconocimiento de la adversidad del mundo y el intenso entrenamiento de las energías que necesitaría para defender su causa en las adversidades con las que sin duda tendría que enfrentarse? Mirando a Pearl, Hester Prynne a menudo abandonaba su trabajo y gemía con un dolor que bien le habría gustado esconder, pero que salía por sí solo, más como un gemido que como palabras. «Oh, Padre que estás en los cielos, si todavía eres mi Padre, ¿qué es este ser que he traído al mundo?» Y Pearl, al oír la exclamación y consciente por algún medio más sutil de esos espasmos de angustia, giraba su rostro, tan bello y vivaz, para mirarla. Le sonreía con malicia de duende y seguía jugando. Queda aún por relatar una peculiaridad de la conducta de la niña. Lo primero que ésta había notado en su vida era... ¿Qué era? No la sonrisa de su madre, a la cual poder corresponder, como otros niños, con un leve embrión de sonrisa de su boquita, tan difícilmente recordada después, al discutirse tiernamente sobre si era en realidad una sonrisa. De ninguna manera. El primer objeto que pareció notar Pearl fue, para qué decirlo, la letra escarlata en el pecho de Hester. Un día, al inclinarse su madre sobre la cuna, los ojos de la niña fueron atraídos por el brillo del bordado de oro y la letra, y, adelantando su manita, lo cogió, sonriendo confiada, con un gesto decidido que confirió a su rostro una expresión de niña mucho mayor. Entonces, faltándole la respiración, Hester Prynne cogió la prenda fatal, tratando de arrancársela por ser tan infinita la tortura que le producía el roce comprensivo e inteligente de las manitas de Pearl. Como si el gesto angustioso de su madre no tuviera otro fin que el de divertirla, la pequeña Pearl la miró fijamente a los ojos y sonrió. Desde aquel momento, fuera de cuando la niña estaba dormida, Hester nunca tuvo un minuto de paz, ni un solo momento para poder disfrutarlo tranquilamente. Semanas enteras, es cierto, pasaban a veces sin que la mirada de Pearl se fijara en la letra escarlata, pero de pronto aparecía nuevamente, como el golpe de una muerte repentina, y siempre con esa curiosa sonrisa y la extraña expresión de sus ojos. Una vez, esta expresión fantástica y caprichosa apareció en los ojos de la niña cuando Hester estaba mirando su propio reflejo en ellos, como tanto les gustaba hacer a las madres. Y de pronto, pues las mujeres solitarias y con corazones perturbados son presa a menudo de fantasías, le pareció que no veía su propio retrato en miniatura, sino otro rostro, en el pequeño espejo negro de los ojos de Pearl. Era un rostro diabólico, lleno de burlona maldad. Y, sin embargo, muy parecido a un rostro que conocía mucho, pero que rara vez sonreía, y nunca con expresión de malignidad. Era como si un espíritu maligno poseyera a la niña y que recién entonces se hubiera asomado a sus ojos para burlarse de ella. En muchas otras ocasiones tuvo Hester, aunque con menos claridad, la misma fantasía. Un día de verano por la tarde, cuando Pearl ya había crecido suficientemente para corretear sola, se entretuvo cogiendo manojos de flores silvestres y tirándolas una por una al pecho de su madre. Luego saltaba y brincaba como un diablillo cada vez que tocaba la letra escarlata. La primera reacción de Hester fue la de cubrirse el pecho con las manos entrelazadas. Pero ya sea por orgullo o por resignación, o porque pensaba que cumpliría mejor su penitencia sufriendo esta indecible tortura, resistió el impulso y permaneció sentada muy derecha, pálida como la muerte, mirando tristemente los ojillos caprichosos de Pearl. Mientras continuaba la embestida de las flores, casi invariablemente fallando el blanco, iba cubriendo todo el pecho de su madre de heridas para las que era imposible encontrar un bálsamo en este mundo. Ni tampoco sabía ella cómo buscarlo en el otro. Al final, cuando agotó sus proyectiles, la niña se quedó quieta observando a su madre con cara de burlón diablillo, atisbado. Aunque no atisbara, su madre se lo imaginaba así, desde los insondables abismos de sus ojos negros. «Niña, tú, ¿qué eres?», gritó la madre. «Soy tu pequeña Pearl», contestó la niña. Pero al decirlo, Pearl rió y se puso a bailar de un lado para otro con los graciosos ademanes de un diablillo cuyo próximo capricho podría ser huir volando por el hoyo de la chimenea. «¿Eres mi hija? ¿De veras?», preguntó Hester. No era una pregunta hecha al azar, sino, en aquel momento, con auténtica preocupación, pues era tal la maravillosa inteligencia de Pearl que su madre casi sospechaba que estuviera al tanto de la secreta magia de su existencia y fuera capaz de revelarla en ese momento. «Sí, soy tu pequeña Pearl», repetía la niña, continuando sus travesuras. «Tú no eres mi niña, tú no eres mi Pearl», dijo la madre un poco en broma, porque a menudo le sucedía que un impulso juguetón se apoderaba de ella en medio de sus sufrimientos más intensos. «Dime entonces, ¿quién eres y quién te mandó aquí?»
«Dímelo tú, madre»,
dijo la niña, muy seria, acercándose a Hester y estrechándose contra sus rodillas.
«Dímelo tú a mí».
«Tu padre celestial te mandó», contestó Hester Prynne, pero lo dijo con una vacilación que no escapó a la agudeza de la niña. Ya sea debido a su carácter extravagante y antojadizo, o porque algún espíritu maligno la impulsara, Pearl estiró su pequeño índice y tocó la letra escarlata.
«Él no me mandó», gritó con decisión. «Yo no tengo un padre celestial».
«Calla, Pearl, calla. No debes hablar así», contestó la madre reprimiendo un gemido. «Él nos mandó a todos a este mundo. Él me mandó incluso a mí, a tu madre. Entonces, con más razón a ti. Si no, extraña criatura hechizada, ¿de dónde has venido?»
«Dímelo, dímelo»,
repetía Pearl, ya no con seriedad, sino riendo, mientras brincaba por la habitación.
«Eres tú quien tiene que decírmelo».
Pero Hester no podía resolver la incógnita, ya que ella misma estaba sumergida en un terrible laberinto de dudas. Recordaba, entre sonriente y horrorizada, las murmuraciones de los vecinos del pueblo, tratando infructuosamente de descubrir la paternidad de la niña, y que, al observar alguna de sus extrañas cualidades, habían hecho correr el rumor de que la pequeña Pearl era hija del demonio, como, desde los viejos tiempos del catolicismo, a veces se veía por el mundo el fruto de los pecados de una madre destinado a cumplir algún oscuro y malvado propósito. Lutero, según las escandalizadas murmuraciones de los monjes enemigos, era una criatura de esa raza. Pero Pearl no era el único niño al que los puritanos de Nueva Inglaterra atribuían este desgraciado origen.